Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El paro baja ya de los 5 millones. Bajó en el tercer trimestre del año en todas las comunidades autónomas, sobre todo en La Rioja y País Vasco, mientras que solo subió en Navarra y Andalucía, además de en la ciudad autónoma de Ceuta. Según la encuesta de población activa, difundida esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto de España el número de parados disminuyó en el tercer trimestre del año en casi 300.000 personas respecto al segundo trimestre del año y alcanza la cifra de 4.850.000 desempleados. En términos absolutos, el paro descendió más en Cataluña, seguida de Madrid, con 57.200 personas. Mientras en la Asamblea de Madrid, estos datos seguro que serán materia de debate, pero acaba de comenzar el turno para las preguntas de la oposición al Gobierno y se centran ahora en políticas de cultura. Podemos critica que el Ejecutivo de Cifuentes no tenga en marcha planes de acceso de los jóvenes a la cultura en Madrid. Nos vamos hasta Vallecas. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Sí, como decías, la cultura ha protagonizado la primera pregunta de control al Gobierno y ha sido el diputado de Podemos, Miguel Ardanuy, el que ha reprochado al Ejecutivo regional no dar voz a los jóvenes ni tener ningún plan para facilitar su acceso a la cultura. La respuesta llegaba en la voz del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz, Ángel Garrido. Escuchamos a ambos.
Igual que si no piensan los jóvenes solo de cara a diciembre y no solo piensan en los que van a poder votar. Porque muchos de los jóvenes que aún no tienen derecho a votar, sí quieren ejercer el derecho a la cultura. Y nos dicen, queremos entrar, no les cerremos la puerta a la cultura.
Pregúntenle al mentor de cultura en ese universo de Podemos, que es don Germán Cano, que decía el otro día en una entrevista, y cito textualmente, me cuesta hablar de medidas concretas porque no tenemos un mapa global y no lo tenemos después de 6 meses reuniéndonos. 6 meses y no tienen ni siquiera eso que es, no sé muy bien el qué, un mapa global. 100 días nosotros, 80 medidas ya en marcha de nuestro barómetro. Muchas gracias.
Continúa ahora la sesión de control al Gobierno con preguntas a la consejera de Economía, Engracia Hidalgo.
Gracias, Eva. Los socialistas proponen aprobar una serie de medidas encaminadas a la abolición de la prostitución, como la reintroducción en el Código Penal de asuntos como el alquiler de habitaciones para practicar sexo de pago, lo que permitiría acabar con los burdeles y desmantelar la industria del sexo. En el programa electoral del Partido Socialista también se prevé penalizar el proxenetismo lucrativo y sancionar la demanda y compra de prostitución. También quieren impulsar una ley integral que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución del delito de oficio, prohíba la publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas. Ángeles Álvarez, la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, ha pasado esta mañana por los estudios de Onda Madrid.
El Partido Socialista está elaborando en estos momentos una iniciativa específica para introducir la regulación de este tipo de publicidad, porque no puede ser que los coches de Madrid estén inundados de jovencitas accesibles bajo precio. Tú vas a coger tu coche y si no tienes 3 o 4 flyers de ofreciendo servicios sexuales, es una cosa ya tremenda. Los está viendo todo el mundo. Bueno, ¿tiene el Ayuntamiento de Madrid capacidad de regular la publicidad exterior? Sí.
No.
Esa sí, sí.
Sí.
Esa sí es una competencia municipal.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy tranquila la situación. Afortunadamente, en las carreteras madrileñas no tenemos en este momento ya problema ninguno para circular. Nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora bastante tranquilas. Tenemos una situación relajada en las vías más céntricas, tráfico intenso pero sin retenciones, y en lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 5 minutos de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante muchísimos planes. Hoy es jueves y por lo tanto tendremos nuestras historias matritenses en las que repasamos algún capítulo que tiene que ver con la historia de nuestra ciudad, unas veces, y otras veces de otros municipios que están dentro de nuestra comunidad. Tendremos las joyas del archivo regional también. Hoy nos vamos a fijar en Villaviciosa de Odón, que es a donde vamos a ir ahora, a continuación, porque, miren ustedes, hoy en este municipio empieza un festival muy especial que tiene que ver con el Águila Imperial. Va a ser un festival que se va a prolongar a lo largo de todo el fin de semana, así que si ustedes se animan, pues seguramente allí les van a recibir con los brazos abiertos. ¿O no? María Martín Revuelta, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues bueno, sí, con los brazos
abiertos. Con los brazos abiertos, claro que sí.
Claro que sí, claro que sí.
Oye, María, que yo no sabía que había águilas imperiales en Villaviciosa de Odón.
Bueno, claro que las hay, pero en la Comunidad de Madrid tenemos la mayor población de águila imperial de toda España. Y como, bueno, los oyentes que lo sepan, es que esta joya solo existe en España y en Portugal, muy poquitas ahora, pero solo en España.
Fíjate, o sea, ¿y cuántos ejemplares tenemos por aquí?
Pues hay contabilizadas 430 parejas reproductoras. Habrá unas poquitas más porque las que no han entrado en etapa de maduración pues todavía no se cuentan. Pero 430, que se sepa.
Claro, y es una especie que hay que proteger porque está en peligro de extinción.
Sí, sí, es una especie de grado máximo de peligro en estos momentos. De hecho, es que solo lo tenemos en nuestro territorio. No hay más en todo el mundo. Si se acaba aquí, se acaba.
Uy, qué penita. No, pues hay, sí, que hay que poner exactamente todos los medios para intentar evitarlo. Lo que pasa es que a veces no es muy fácil, porque claro, se encuentran con peligros. Muchas veces pensamos, cuando un animal está en peligro de extinción, pensamos enseguida en la mano del hombre directa, es decir, visualizamos rápidamente un cazador con una escopeta que se está cargando al animalito de turno, en este caso a las águilas imperiales. En este caso hablamos de otros peligros que tienen que ver con el hombre, pero que no son ese directamente, ¿verdad, María?
Eso es. Pues, por ejemplo, la red de alumbrado muchas veces pues las expulsa y no, hace que no aniden. Pues la falta de conejo, este año no, gracias a Dios, porque no hay ese problema, pero la falta de conejo, que es lo único que se alimentan, pues son temas que complican su existencia. Porque son, como te digo, es que es una especie muy vulnerable.
Bueno, y desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, habéis decidido uniros a este festival que empieza hoy y que ¿en qué va a consistir exactamente?
Pues mira, principalmente lo que queremos hacer es concienciar a los vecinos y, bueno, al resto de los municipios que tenemos en la zona, pues de esta especie, de que existe aquí, de que conviven con nosotros y de lo vulnerables que son. Entonces, hemos programado una serie de actividades para niños, para jóvenes y para mayores, con la temática del águila. Pues hay un bingo, hay unas manualidades, hay una gincana, una excursión por una zona protegida del parque del curso medio de Guadarrama. Bueno, pues una serie de actividades, conferencias, por supuesto, para poner en valor esta especie, que su existencia en nuestro territorio, y bueno, pues para que la gente empiece a aprender a convivir con ella.
Lo que pasa, María, que claro, uno puede aprender a convivir con el águila y estaremos todos encantados, además, de que se conserve, pero claro, si nos encontramos luego con estos imponderables de los tendidos eléctricos y de la falta de conejo, pues ahí poco podemos hacer los ciudadanos de a pie, ¿no?
Pues yo creo que sí se puede hacer mucho, porque, por ejemplo, el programa que está colaborando con nosotros, que es Overlife, que han hecho un programa Alzando el Vuelo, ¿no?, que va desde 2006, lo que ellos intentan es hacer una red de redes, red de municipios, red de fincas de propietarios privados, ¿no?, y red de ciudadanos. Entonces, a cada uno su tarea, ¿no? Le da a cada uno su tarea. Y bueno, pues las fincas tienen que saber que tienen que también proteger un poco el conejo para que no se acabe. Nosotros como municipios tenemos que hacer que las instalaciones sean sostenibles, porque se puede, ya hay muchas instalaciones que lo son. Y a eso es a lo que hay que tender, ¿no? A convivir con ellos y a cuidarlas, porque se puede, es que se puede y no cuesta tanto. seguro.
Fíjate, María, has hablado de una red de municipios por el Águila, en la que está Villaviciosa de Odón. ¿Cuántos municipios forman parte de esa red?
Son 132 municipios.
Ah, bueno, pues vamos avanzando.
Sí, sí, claro que se avanza, claro que se avanza. Y esto es bueno.
Lo que pasa es que, claro, si tenemos en cuenta todos los municipios que hay en nuestro país...
Sí, son pocos.
Estamos todavía un poquito en mantillas. Bueno, Sí, en la Comunidad de Madrid, aparte de vosotros, ¿hay algún otro municipio?
Sí, hay más municipios, hay más municipios. No te sé decir exactamente cuántos, pero sí hay algunos más.
Bueno, por de pronto ahí estáis vosotros poniendo en marcha este festival... ¿Que está abierto a todos los madrileños, María, o solamente a los vecinos?
A todos los madrileños, no, a todo el mundo, madrileños y no madrileños, el que quiera venir es bienvenido.
Sí. Bueno, podemos empezar ya a visitar el municipio hoy mismo, ¿no? Y luego todo el sábado, ¿y el domingo hasta qué hora?
Bueno, pues la excursión, el domingo finalizamos con la excursión por el Monreal, que empieza a las 9:30 de la mañana aproximadamente, 9:30-10, y terminará pues al mediodía, sobre las 12:30, la 1, más o menos.
¿Dónde podemos consultar las actividades que vais
a tener? Pues lo tenéis en la web del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y en Seover Life, que es quien organiza.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es subir la dirección de la página web del Ayuntamiento, si te parece.
Me parece fenomenal.
La vamos a subir a nuestro Facebook para que todo el mundo que diga este fin de semana, oye, pues mira, me apetece mucho... sumarme a este montón de actividades que va a haber en Villaviciosa de Odón por la conservación del águila imperial, que es algo que es muy bonito de enseñar a los niños, ¿no? Si tienes niños, acercarte hasta Villaviciosa, oye, y el que no lo tenga también.
Claro, claro. Cualquier persona puede venir.
Además, ya sabes que hay una miembro ilustre de este programa, que es Belén Amolaciz, que es vecina de Villaviciosa de Odón, con lo cual es un municipio muy muy mencionado en este programa, siempre para bien, ¿eh?
Lo sé, soy consciente.
Fíjate, de hecho, luego tenemos nuestra sección de las joyas del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Y hoy, precisamente por pura casualidad, vamos a hablar de un documento que data de 1825 y que es una orden de labores en montes y plantíos de Villaviciosa de Odón.
Hombre. Ah, sí. Sí, oye, sí. Pues mira.
Oye, como
que os escucharé.
Claro, como concejala de medio ambiente del ayuntamiento y si no, luego ya sabes que puedes entrar en la página web de nuestro programa y escucharlo, si estás ocupada en otros asuntos. María Martín Revuelta, concejala de medio ambiente del ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, muchas gracias por compartir con nosotros este festival que tiene al Águila Imperial como principal protagonista.
Muchas gracias a vosotros y a ti, Eddie, por darnos voz. ¿Vale?
Nos vemos este fin de semana en Villaviciosa. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
¡Uno, dos y tres! ¡Triple!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde, segundo partido de Euroliga para los blancos. A partir de las 10, desde el Palacio de los Deportes, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Estrella Roja. Siga el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Que me das.
ya que debemos este tema tan agradable que está sonando en este momento, Sergio Martín Romo.
Porque tengo el estómago revuelto. Así.
¿Qué te ha pasado?
Lo confieso porque estaba echando.
¿Churro mal estado? El que te
no,
ha
he, echado, algo. He estado echando un vistazo a una publicación de Drexel Medicine, es el portal web de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Filadelfia.
¿Pero
para qué miras estas cosas?
Porque me ha llamado, porque yo soy muy de titular, ¿eh?
Ya.
A mí me capta un titular y luego empiezo a bucear y digo, ¿pa' qué te metes, eh?
Exactamente.
Porque, qué asquito, madre. Mira, han publicado un informe de los lugares con más gérmenes que encontramos en un avión. En el avión en el que nos subimos pues para ir de vacaciones, la gente
de un lado a otro,
fundamentalmente
por el aire.
Lo han estado analizando. Y tenemos pues ahí unos simpáticos ácaros que viven en los bolsillos de los asientos. O tenemos cepas de bacterias como la E. coli, que vive en el reposabrazos, en el apoyabrazos. 96 horas, ¿eh?
Está ahí.
La bacteria ahí viva, es decir, que los aviones están muy limpios, que les pasa limpieza, pero hay que bacterias, virus, gérmenes, ácaros que prolongan su estancia en el avión.
Ve, pero será porque los llevamos encima.
Los llevamos encima y son fan, en primer lugar, de los bolsillos de los asientos. Atención.
¿Qué les gusta? ¿Dónde está la bolsita esta de...?
La bolsita, está también las indicaciones de las áreas de emergencia, alguna revista con muchas publicidades para que no se den el gusanillo de comprar.
Luego hay un cartoncito también donde te explica el modelo de avión que en el que vas, que te importa un pimiento. Bueno, por lo menos en mi caso no me interesa nada, pero ahí está y lo ojeamos habitualmente.
Hay aparte de ácaros, de ser el lugar donde más gérmenes se acumulan dentro del avión, las personas encargadas de este informe han encontrado sobre todo pañuelos, ¿vale? Hasta uñas cortadas.
¡Ay, qué asco, por el amor de Dios! Pero eso será antes de que pasen los servicios de limpieza.
No,
uno...
después. Es decir, no ha podido... los restos de uña no han podido... Se han quedado ahí y han sido resistentes al aspirador que pasan.
Pero, por favor...
Recomendación
no
desde...
No vuelvo a meter la mano en un bolsillo de un avión, vamos, ni con guantes.
Desde Drexel Medicine nos recomiendan que es preferible guardar las cosas en la bolsa de mano o incluso, si son lo suficientemente pequeñas... que la llevemos en el bolsillo de la chaqueta.
Y cada uno que se encuentre con sus propias uñas.
Claro,
en el bolsillo
y
de la
te
chaqueta.
Las llevas, ¿eh? Facturan contigo.
Claro, exactamente. No,
y luego, ¿qué pasa en el control de aduanas?
Sí, por favor, qué asco.
Las bandejas. Atención a las bandejas, porque no se usa de... No dudan de la limpieza, ¿eh? Pero se recomienda desinfectarlas y limpiar la superficie antes de apoyar cualquier objeto. Nosotros,
o sea, que tengo
mismos.
Que ir con el alcohol allí a desinfectar.
Que yo digo, señores, es que el alcohol no me lo dejan pasar por el control.
Es que, claro, ahí tenemos
un... ¿Con qué lo desinfecto?
Pues con la toallita esta de olor a limón que te robas de algún restaurante.
Correcto.
Por ejemplo, y que va muy bien para llevar en el bolso.
En los baños, evidentemente, los baños de los aviones es un lugar... donde nos encontramos ciertos virus, bacterias que están llamando a la puerta de la infección. ¿Dónde? Sobre todo en el pomo interior.
¿De la puerta?
En el pomo interior de la puerta es donde se acumulan, donde tenemos el riesgo de infección.
Pero a ver, ¿este informe quién lo han hecho? ¿Los del AVE? Fijo.
No, lo han
para
hecho.
Que dejemos de volar en avión.
Ah, también. Les ha pagado, sí, han pagado
pero,
a los médicos de Filadelfia.
¿Y hay diferencia entre las compañías low cost y las otras o no?
Sobre todo en las pantallas de visionado de películas.
Sí, pero por el tamaño.
Por el tamaño,
eso,
porque no las llevan.
Ya, y en el espacio entre los asientos, ya, pero...
Pero es que en esas pantallas de visionado
me
de películas...
a los virus, sí,
en esa,
y bacterias.
Que se toquetean,
¿sí?
Van en plan como si fuese en una tablet ahora, que tú puedes pulsar. Nos recomiendan que ni las toquemos. Es decir, que nos llevemos nuestros propios dispositivos de casa.
Pero por favor.
Porque, aunque lo limpien, ahí se quedan. Estas cositas ahí.
Pero vamos a tener que viajar como los de Aviador Dro en su tiempo, con mascarilla, guante, mono, en fin. Claro, encima luego te detienen cuando pasas por el arco. ¿Dónde va usted? ¿Es al avión? Vamos.
Así que nada, lo primero que hay que hacer es darse una duchita.
O sea, que lo menos malo que te puede pasar en un avión es que se caiga el avión. Porque,
claro.
Pillas ahí de todo directamente. Bueno, y esto, en fin, ¿qué nos reporta a nuestra vida, aparte de mucho asco?
Pues yo quiero que los oyentes compartan con nosotros esas cosas que le das griman. Esas cosas que dicen, qué asquito, madre.
Bueno, es que hay muchas, ¿eh?
Sí, sí.
¿Que no, tienen que ser en avión o no?
No, no, en tu vida, en tu día a día. Es normal. Es que quizá yo esto ni lo toco, esto a mí me revuelve el estómago, grima. Que te da grima. ¿Vale? Y que dices, me da un poco de asco hacer
sí,
esto.
Lo que normalmente se dice por grima.
Por grima, sí,
exactamente.
Sí.
Exactamente, muy bien. Pues tenemos un teléfono
que no 910. Confundir con dentera, eso lo hacemos otro día.
No, dentera es el ruidito de la uña con la pizarra.
Claro, ¿eh? El cuchillo, el tenedor que chascan ahí en el plato. No, uh-huh. Queremos grima.
Grima, como tocar una lombriz, por ejemplo.
Mira, eso a mí no.
Uy, yo no he tocado una lombriz en mi vida. Con un palito, en todo caso, le hago así. Pero qué asco, por el amor de Dios.
A mí me da grima tocar, y me da un poco así de cosa, la tierra mojada de los tiestos.
¿Y la de la calle no?
¿No?
¿La de los tiestos?
Sí, sí, es como...
A saber cuántos virus habrá en tus tiestos, sí, sí, compañero. 910 30 63 es nuestro número de teléfono. 900... Pausa. 10... 30, 63. No, lo digo porque...
No, creía que me estabas poniendo a prueba.
910, yo, claro, que seguir, y la gente marca el 910 y no, no, 900, y luego 10, 30, 63. Y tenemos las redes sociales.
Estamos en Facebook, Oye Madrid, Twitter, @OyeMadrid, correo electrónico, hoy@OndaMadrid.es.
Que no es por desanimarte, pero estoy pensando yo que esa pantalla tiene que tener de virus y de bacterias y de todo, esa la que tienes delante.
Yo superé mi grima, que están muy limpios, muy relucientes, a los protectores del micrófono.
Ay, qué asco, ¿verdad? Bueno, ahora, mientras vas recopilando cosas que dan asquito, yo voy a hablar de cosas que tienen mucho más bonitas y que tienen que ver con nuestra historia de Madrid.
Venga,
¿vale?
Vete de paseo.
Venga.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid. Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ricardo Márquez, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Pues aquí estamos preparados para viajar un poco por la historia de Madrid, por esas historias madritenses que tú, por cierto, recoges, y esto hay que decirlo todas las semanas, en un blog que se llama así, precisamente, Historias Madritenses. La semana pasada estuvimos recorriendo, históricamente hablando, el distrito de Ciudad Lineal. Uh-huh. Nos contabas cómo había surgido, de la cabeza de quién había salido esta idea, cómo se fue construyendo. Y hoy lo que nos propones es quedarnos más o menos por la misma zona, ¿no?
Aproximadamente. Uh-huh. En este caso sería Moratalaz.
Moratalaz. Ajá. Moratalaz que, claro, como todo, habrá nacido en algún momento, no estaría ahí de toda la vida de Dios.
Sí, efectivamente. Moratalaz realmente surge en 1960, es cuando uh-huh. se empieza a habitar.
¿Eh? Ah, fíjate, o sea, pues mira, yo creía que llevaba más tiempo. No, cuando no, te no. he dicho eso, digo, pues a lo mejor me dice, ¿es del siglo XVII o no?
Es de los barrios modernos.
¿Eh? De los barrios
Otra
más modernos.
Otra cosa sería hablar del nombre de Moratalaz, de dónde proviene el nombre de Moratalaz y demás.
Uh-huh. ¿Y de dónde viene?
Pues realmente es el nombre de Moratalaz viene por la orden de Calatrava. Uh-huh. Moratalaz tiene que ver con un lugar que está muy cerca de Illescas, en Toledo, y Moratalaz en realidad era como una quinta o una posesión de la orden de Calatrava, y de ahí es de donde viene el nombre de Moratalaz.
Bueno, ¿y qué tenemos nosotros que ver con eso? Quiero decir, nos pilla muy lejos. ¿Quién le puso el nombre a Moratalaz o cómo surge el nombre?
Es el nombre que daban al lugar.
Al lugar
que tenía la orden de Calatrava, pues al terreno.
Ah, bueno,
decidieron
bueno.
Llamarlo Moratalaz. Uh-huh. Sobre el nombre de Moratalaz, pues bueno, está claro que es de procedencia árabe. Uh-huh. Y sobre ello hay dos teorías. Estaría uh-huh. la palabra dividida por una parte en Mora, que si nos damos cuenta, pues existen muchos pueblos de España como uh-huh. Moratalla, Moraleja, Morazarzal, y Mora significa campo sembrado. Viene a significar aproximadamente. Uh-huh. O bien de la tribu de los Murat, que fueron una de las tribus árabes que estuvieron por España, no se sabe exactamente. Y luego Al-Fat es campo sembrado en altura, entonces sería pues o bien el campo sembrado en altura de esta tribu, o bien sencillamente pues
un campo sembrado que es alto,
que es alto, efectivamente. Y de hecho, si nos damos cuenta, está bastante alto respecto al M30, que sería, pues eso, el arroyo Abrenigal. Eso realmente, esa altura todavía se conserva.
Ah, pues fíjate, es verdad que en Madrid hay muchos desniveles en toda la Comunidad de Madrid, quiero decir, hay mucho desnivel de altura, pero no nos damos cuenta, ¿eh?
Claro, claro.
Como son terrenos muy amplios, pues uno piensa que esto está casi en plano, que hay el típico desnivel de una cuesta, pero no que hay unos desniveles importantes de...
Vamos, los desniveles de Madrid son muy importantes, de hecho, por bueno, mientras que por toda Centro Europa prácticamente la bicicleta se puede usar normalmente, en Madrid es bastante complicado.
Aquí hay que tirar de enchufes, de bicicleta eléctrica.
Hay cerca de 150 metros de desnivel desde la parte del Manzanares, que sería la más baja, hasta la más alta, que es la parte de Hortaleza y Fuencarral, 150 metros, que se dice pronto, desde el nivel. Entonces, como decíamos antes, el arroyo Abrenigal, que ya hemos hablado mucho y seguiremos hablando de él, era el límite de Madrid capital. Y al otro lado, pues, extendía, digamos, esta parte, que era una parte surcada por muchísimos arroyos, pero lo más importante de toda la zona era el campo de tiro militar que había. Había un campo de tiro donde las tropas iban allí a hacer sus prácticas.
Hacer sus maniobras. Mira, acabamos de estar hablando ahora de las maniobras de la OTAN. Pues en las maniobras de la OTAN de la época...
De la época se hacían allí.
Se hacían allí, ¿no?
Entonces es muy curioso observar que, por ejemplo, a la parte sur estaba el puente de Vallecas, Doña Carlota, luego había un descampado que era Moratalaz y luego seguíamos en La Lipa, Venta, San Pascual... Y, curiosamente, en Moratalaz prácticamente no había casas bajas, no había infravivienda. Y el motivo, pues precisamente, es que allí estaba el campo de tiro. Y otro motivo mucho más importante...
A ver quién plantea una casa, claro.
Y otro motivo mucho más importante que disuadía a la gente de colocar allí sus chabolas era el cementerio de la Almudena, el cementerio del Este. Que imponía mucho respeto y, bueno, por temas también de higiene y demás.
Bueno, ¿y a quién se le ocurre empezar a urbanizar esa zona? Hablamos de 1956 cuando se empezaría a urbanizar,
¿no? Sí,
¿no?
Cuando se empieza a urbanizar realmente.
¿Y a quién se le ocurre esa idea de decir, vamos a urbanizar aquí, que es un sitio ideal, vamos, se ve el cementerio de la Almudena, tenemos un campo de tiro, hay arroyos a manta, el sitio era muy poquito adecuado.
El sitio era poco adecuado, pero sin embargo no había infravivienda y eso también era muy positivo para la zona. Hay que tenerlo en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Urbis es una de las promotoras que empieza a trabajar con el Ministerio de la Vivienda para crear viviendas en Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Urbis primeramente hace el barrio del Niño Jesús, a continuación hace el barrio de la Estrella y, siguiendo en su proyecto, salta el Abrenigal y ya pasa a urbanizar Moratalaz.
Ah, o sea que fíjate, el barrio de la Estrella es anterior a Moratalaz.
Es casi coetáneo.
Bueno.
Se empieza un poquito prácticamente a la vez.
Bueno, claro, es que desde el punto de vista histórico, unos meses o un año no es tiempo, pero claro.
No es tiempo.
Claro, efectivamente.
De hecho, las primeras viviendas se entregan antes en Moratalaz. Pero Urbis coge, digamos, el testigo o más bien el peso de coger y urbanizar todo. O sea, es que hace hasta las calles, hace acometidas...
Todo, un obrón.
Alcantarillado, acometidas eléctricas... Y en este gran proyecto, pues bueno, al principio le va muy bien, pero en 1959 cierran el grifo de los créditos y todo esto, pues a la inmobiliaria le supone un costo considerable. Y no tiene otro remedio que empezar a vender parte de los terrenos que había comprado. Entre ellos, pues bueno, al ayuntamiento y al Ministerio de la Vivienda vende toda la parte este. Y allí se construyen todas las viviendas para todos los desalojados de la Gran Vía de San Francisco y de la M30. Entonces, luego además de eso, digamos que como perdían dinero, pues todo el tema de jardines que había, empiezan a construir una torre, uh-huh. Hay determinados bloques que añaden dos pisos más en altura, entonces uh-huh. bueno, pues todo eso finalmente el barrio se siente un poco perjudicado uh-huh. por él, los vecinos.
Bueno, yo lo más sonado de los últimos años seguramente fue la construcción del famoso ruedo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que fue de lo más polémico en su día.
Fue de lo más polémico y además muy controvertido porque intervenían todos. Desde las asociaciones de vecinos, que se supone uh-huh. que lo tenían que apoyar, también estaban en contra. Y bueno, ahí hubo bastante, bastante polémica. Uh-huh. ¿eh? Uh-huh. Además, la sensación también, o visto desde sí. fuera, es un poco de gueto por la forma circular que tiene sí, y luego, la forma envolvente.
Claro, luego entonces, el arquitecto lo ha dicho miles de veces. Dice que yo lo hice así para proteger a los vecinos del ruido de la M40, uh-huh. que luego por dentro eso sí. es un espacio que uh-huh. puede ser aprovechado por los vecinos. Pero la verdad es que le cayó la del pulpo, ¿eh?
Ese fue precisamente el último de los polígonos en urbanizar en Moratalaz, ¿eh? Uh-huh. Además de eso, también añadir que anteriormente, debido a los arroyos que había, el Moratalaz era muy conocido por el arroyo de las Pilillas.
El arroyo de las Pilillas.
De las Pilillas se llamaba.
¿Y este que es un afluente del Manzanares, del Jarama? ¿De dónde es?
Es un afluente del Abroñigal, que a su vez el Abroñigal era un afluente del Manzanares.
Que a su vez es un afluente del Jarama. Del que Jarama, a su vez es un afluente de. Bueno, en fin, es verdad.
Entonces,
estamos del afluente
en, al afluente. En el arroyo de las Pilillas, desde 1855 hasta 1890, uh-huh. era donde iban a descansar los toros antes de entrar a las plazas de Madrid. Entonces, por lo visto, el arroyo tenía una especie de pila, de ahí viene el,
de viene el nombre de ahí.
Y entonces los toros pues descansaban allí por la noche y luego por la mañana, antes de la corrida, el mismo día, les metían a la capital.
Fíjate, o sea que claro, aquello era un descampado en el uh-huh. año 1800 y pico, no había nada, luego llegó el campo de tiro, luego llegó Urbis y ahora es Moratalaz, claro, tal y como lo conocemos.
Claro,
¿no?
Efectivamente, y poquito a poco lo fueron haciendo. Otra de las cosas que tenía era que también pasaba el tren de Arganda por allí.
Fíjate.
Era solamente de paso. El tren de Arganda realmente no era un tren de pasajeros, uh-huh. sino que más bien era un tren pues para mercancías.
De mercancías.
Pero también surcaba por allí el tren de Arganda. Y Moratalaz era un lugar ligado a Vicálvaro, que era donde pertenecía. De uh-huh. hecho, por el terreno actual de Moratalaz pasaban los dos caminos principales de Moratalaz. Uh-huh. Las construcciones más antiguas que hay es de 1929, que es la colonia Hogar Ferroviaria, que uh-huh. se mantiene íntegra. Son 51 hotelitos que se hicieron en forma de cooperativa y, lógicamente, pues era por las compañías ferroviarias.
Claro.
No era entonces Renfe, pero sí había varias uh-huh. compañías operando en Madrid y allí pues hacen el terrenito. Uh-huh. Es una colonia muy bonita de ver.
El que eso sigue, por allí, sigue estando, ¿no?
Sigue estando. Tienen unos azulejos preciosos en la entrada que merece la pena ver, uh-huh. que hay unas locomotoras y demás y merece la pena verlo.
Ah, pues mira, está uh-huh. muy bien tenerlo en cuenta. Y luego creo que también hay una iglesia que fue de los primeros edificios que se hicieron en aquella época, ¿no? Cuando se empezó a urbanizar aquello.
Sí, efectivamente. Bueno, iglesias hay varias y muy particulares.
¿Ah, sí?
Ahora como veremos, sí. Pero vamos, quizás la más destacada arquitectónicamente uh-huh. Es la que construyó Fisac. Uh-huh. Es a ver si el nombre, a ver, un
Santa
momento.
Ana, ¿puede ser?
Santa Ana. Santa Ana es la iglesia más importante y esta iglesia es la que se acoge a todo lo que decretó Roma para que las iglesias, el altar no fuera muy alto, uh-huh. estuviera a nivel de los feligreses, luego los feligreses rodearan el altar
sí.
y así de esa forma integrar más pues a todos los fieles con, uh-huh. con el cura.
O sea que es la iglesia más antigua, pero también la pionera luego en muchas
cosas. Después de allá en Madrid se han hecho muchísimas iglesias con este mismo concepto. Uh-huh. Y Fisac, no olvidemos que es sí. uno de los grandes arquitectos, sobre todo con el hormigón uh-huh. Alado, que se suele decir, ¿no? Es uh-huh. pues bueno, es un muy considerable. Uh-huh. Otras iglesias que hubo otra también muy famosa que la llamaban Nuestra Señora de la Aviación, porque uh-huh. resulta que tenía un local en una de las torres, pero no tenía acceso directo desde la calle. Uh-huh. Y para que pudieran pasar los feligreses, pues tuvieron que poner una escalera de avión. Para
fíjate, qué curioso.
Hay por ahí unas fotos muy, muy curiosas.
Eso ya no está.
No, ya eso no ya existe. No está. Ese ya no existe.
Ya.
Y luego, otra es que uno de los depósitos que utilizaba Urbis para la construcción es un depósito de hormigón totalmente circular, pues fue utilizado también por otra de las iglesias del barrio como templo.
Bueno, que tiene una variedad de iglesias de lo más original.
De lo más original, la verdad que sí, merece la pena verlas. Y bueno, luego cada iglesia tiene su integración con el barrio, pero bueno, eso ya si nos metiéramos en esa harina sería
ya eso sumamente ya para otro programa. Bueno, pues ya lo saben ustedes, si pasan por Moratalaz, que sepan que están pasando por un sitio de construcción muy reciente, que en su día albergó a las reses bravas antes de ir a las plazas de toros, y que de ahí viene el nombre del arroyo de la pililla, porque había pilas para que aquellos toros bebieran, que después ha sido campo de tiro, que después, en fin, que tienen bajo sus pies mucha historia.
Sí, es un distrito muy, muy reciente y realmente, pues, bueno, pasó de ser una dehesa de toros a ser un distrito, porque finalmente, pues bueno, de Vicálvaro pasó a Vallecas, de Vallecas luego finalmente se separó y ahora mismo es el distrito 14.
Bueno, y que hay que ver esa colonia de los hotelitos de
ferroviarios,
si pasamos por allí. Pues muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acercado a otro rinconcito de nuestro Madrid con estas historias matritenses, que tendrán continuidad el próximo jueves.
Muy
¿de acuerdo?
Bien, gracias a vosotros.
Aquí nos encontramos. Hasta
adiós,
luego,
hasta
Ricardo.
Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La cicatriz que nos cruza a los dos es la marca que nos deja el amor. Dame tu aliento en este tiempo difícil. Marca el rumbo que el viento nos dirige. Otro mundo mejor. Nuestro pasado no nos guarda rencor. Y nuestra historia está envuelta en sudor. Sabes que afuera han declarado la guerra. Sabes que tengo que cruzar las tinieblas.
Esto es aviador, ¿no? Espérate.
Nada, lo has mencionado y aquí.
No, aparece
celebrando
aquí,
musicalmente.
Aquí no puedes
programa.
Abrir la boca.
No.
Le dices algo y se te materializa. Te guste o no te guste, vamos. Vaya asquito, madre mía. No me refiero a Villador Drón, cuidado. Esto es una especie de titular de lo que hoy pedimos a los oyentes de Madrid.
No lo toco ni con un palo.
Y todo a raíz de ese estudio que nos... ¿Quién ha elaborado este estudio de las bacterias? A ver.
Mira,
una empresa de detergentes.
Drexel Medicine, Facultad de Medicina de Filadelfia.
Esto será en Filadelfia.
A través de
¿esto?
Su portal. No
son los aviones americanos, hombre, esto no son los españoles.
No,
vas a encontrar uñas en los bolsillos de los aviones españoles.
¿Algún
no.
tienes usado? Nunca.
Será de un americano,
claro,
en todo caso.
Que ha volado.
Claro, que ha volado. Bueno, pues a raíz
¿algún
de
algún envoltorio de las galletitas?
Eso sí.
Yo eso sí que me lo he encontrado de verdad. ¿Algún envoltorio de estos de... o de la toallita que tú decías, esta para limpiarte?
Sí.
O de las galletas que te ofrecen. Digo, vamos, ¿qué hacen en un bolsillo cuando pasan las señoras azafatas recogiendo todos los desperdicios?
Bueno, pues porque...
que se lo den.
La
gente lo mete con la revista.
Pues de verdad. La gente es humana y de repente dice, ¿qué hago con este papelito? ¿En mi bolsillo o en el del avión? En el del avión. Claro, no hay duda. O sea...
La rueda gira y señala el dolor.
Bueno, pues a raíz de este estudio que revela que es un asco, claro, lo de los aviones completamente, que te puedes encontrar uñas, por favor, qué grima. Pues hemos, bueno, hemos pensado, iba a decir yo, no sé para qué hablo en plural. Martín Romo ha pensado que lo divertido de hoy era preguntar a nuestros oyentes qué les da grima.
Sí, sí. Yo ya avanzo que yo no voy a tocar nunca más el botón de dar para atrás, para reclinar
¿tampoco?
El asiento. No, no, porque en ese botoncito es donde estaba la bacteria E. coli durante 96 horas.
¡Qué asco! Pero la bacteria E. coli, es esta que aparece en las heces.
En las heces, sí, claro. ¿Y qué hace? Del baño como ha llegado al botón de reclinar el asiento.
¡Madre mía! Bueno, pues ahí está nuestro teléfono, 910-30-63, y nuestro correo, hoy@ondamadrid.es, y nuestras redes sociales a las que se habrá incorporado alguien, digo.
Mira,
yo.
Esperemos. En Facebook, la última persona que ha dado ya me gusta y que va aumentando nuestro contador de seguidores, Javier Navarro. En Twitter nos siguen Javier, como hay muchos, es @JHR2016. Nos sigue también Acedan Accesibilidad. Nos sigue también De Mayor Cocinero, que es un, yo os lo recomiendo porque he estado investigando, y es un Twitter dedicado a esas personas que se esmeran día a día para ser mejores cocineros. Así que para los que estamos como yo aquí con la L en la cocina.
Muy bien.
Vale, y también nos siguen María Elena y Eddie Alejandra.
Pues vamos a averiguar qué es lo que os da asco a vosotros, a los oyentes.
Yo, como quiero mucho a nuestros oyentes, recomiendo que para estómagos sensibles, pues que bajen un poquito la radio.
¿Pero qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Criminal? ¿Pero cómo le puedes decir a un oyente de radio que deje de escuchar la radio?
Porque
pero
esto da morbo.
¿Pero qué dices?
Lo pone más alto.
Estás completamente loco, compañero.
No, no, yo me debo al servicio público, que es esta emisora, y yo, claro...
Déjate de tonterías, que está el EGM, que va a caer de aquí a 2 meses, compañero, y como esto no
pues tú,
pite, yo te
tú
echo
me
la
culpas,
culpa.
Me culpas,
vamos,
porque
¿cómo
un,
lo sabes?
Un día hablamos de marranadas que revuelven el estómago por la radio, y yo pedí que la gente que no tuviese un estómago fuerte no escuchase.
Allá tú.
Y si queréis hacer pupita, pues nada, subid el volumen y así revolvéis el estómago al compañero de trabajo, al
ahí
que tenéis
estamos,
al lado.
Ahí estamos, muy bien. A ver si se hace adicto.
Esa
claro
es la línea,
que
¿no?
Sí. Esa es la actitud, compañero, no la otra. La otra hay que desterrarla.
Mira, voy a empezar con el correo electrónico. Sara nos escribe, nos dice que a ella lo que le da grima es el suelo del mercado, sobre todo en la zona de los puestos de pescadería, que suele estar mojada y que se te queda la suela pegada. Dice, es por eso que ella compra en el súper, nos cuenta que a punto ha estado de ir a hacer la compra con Katiuskas. Dice que ella...
Pues sí, mira,
que
lo
siente mucho,
allí, normalmente
que apoya el comercio de proximidad,
¿sí?
Pero que ella no, que es superior a ella. Y sigo con el correo.
Es que veo yo, fíjate, voy a hacer un apunte yo a esto, veo yo que se ha perdido mucho la costumbre del serrín.
Es verdad.
¿Verdad? Sí. Antes echaba serrín.
Sí, sí.
A la mínima...
todo. Antes parecía que el serrín...
Dale. ¿Qué pasará? ¿Habrá subido mucho de precio el serrín? Hay que enterarse
de
cómo está la cotización del serrín en estos momentos. Claro, a lo mejor te cuesta un pastizal, le echan un poquito de serrín y sale más barato comprar Katiuskas.
Cristina, que también opta por el correo electrónico, nos dice que vaya temita, dice, para antes de comer.
Ajá, exactamente.
El almuerzo ahí,
o sea,
ahora.
Te está broncando, muy bien,
dice
abroncado además.
Que una de las cosas que más asco me dan son los esputos.
¡Ay, por favor!
Escupitajo o flema.
Pero
escribe,
por favor, por favor.
Dice que por su
favor.
Trabajo, que trabaja en limpieza, tiene que limpiar varios a la semana, porque parece que a la gente le viene la tos según sale de casa y dejan el regalito en la escalera. Dice, para eso están los cleans, apunta ella en el correo electrónico. Dice, y ya algo que es superior a mí es ir por la calle y que alguien a tu lado carraspee.
¡Ay, por favor, no sigas! ¡Déjalo! Lo entendemos perfectamente. Muchas gracias, querida oyente. No quiero saber nada más. Por cierto, hay hoy un artículo, la contraportada de La Razón, que escribe habitualmente Alfonso Usía, donde hablan de esto, ¿eh? Cuidado.
¡Puercos de esta, se titula!
Sí, se titula Puercos y va hacia dirigido a los futbolistas. Que escupen en el campo, no sabemos por qué, pero solamente los últimos, quiero decir, los más modernos. hace un alegato, Usía, que es estupendo escribiendo, diciendo a Puskás no escupía, ni Gento, ni nada, todos aquellos no escupían.
Ni escupían y no tenían peinados imposibles.
Exactamente, imposibles. Y ahora van todos escupiendo porque son unos marranos, cosa que luego dicen, no, es el esfuerzo. Pues no, tiene razón Usía cuando dice... Pues no sé, Garbiñe Muguruza no escupe en la cancha de tenis, por ejemplo, ¿no? O Mireia Belmonte, ¿escupe Mireia Belmonte en la piscina?
Yo nunca.
Pues, ¿por qué los futbolistas escupen? Yo estoy con Usía.
Y Manuela apunta en Twitter, respecto a los futbolistas, sí. Dice que ¿por qué siempre tenemos que disfrutarlo en primer plano?
Es verdad. Ah, o sea que también lo apunta.
Sí, Manuela apunta.
Se ve que hoy la gente ha leído el artículo de La Razón y ha dicho, en primer plano. Asco, por el amor de Dios.
hoy@ondamadrid.es
Zoido nos lo escribe a Facebook y nos dice, a mí tocar con el calcetín, dice, porque con el pie ni se me ocurre, es decir, ella con el pie no ¿sí? lo hace y con calcetín tampoco, el suelo del vestuario del gimnasio, dice, y eso que está limpio. Y Sergio, mira, tocayo mío en Twitter, nos apunta en esta ocasión los grifos. Dice que no puedo tocar los grifos de los servicios públicos. Los grifos, cualquier grifo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Claro, hay unos que pones la manita hacia abajo y te cae el agua y quitas la manita y se va el agua y así todo el rato.
Soy fan.
¿Sabes lo que pasa? Que luego, claro, oyentes como este no se lava las manos y luego toca el botón del avión y ahí aparecen las bacterias. Porque claro, si no se lava las manos por el mundo, esto es muy complicado, sí. Bueno, venga.
Sigo con Facebook, ¿vale? Primero voy con Constanza, luego con Paola. Mira, Constanza dice las sábanas de los hoteles. Dice que ella se lleva siempre las mías. Mira, como yo como mi saco sábana.
Con tu saco sábana,
pero
sí.
Es que ella es peor. Dice, además, que deshace toda la cama. Dice, y como tenga protector de colchón, lo tiene que quitar.
No son un
pues
poquito
es un poco
ya...
arriesgado, porque ya quitas el protector de colchón y sabes lo que te encuentras en ese colchón.
Sí, casi mejor no mirar a veces, ¿no?
hoy@ondamadrid.es
Paola nos cuenta y además nos manda una foto en Facebook. Dice una de ellas, que debe tener varias cosas que den grima, las papeleras de los baños públicos,
sí.
En las que te piden que por favor tiremos los papeles. Dice, pero a la hora de depositarlos da un verdadero asco por lo incómodo. Claro, hay algunas papeleras de estas de baño, como la que ella envía la foto.
Ajá, que tienes que meter la mano, ¿no?
Claro, no levantar una tapa que no tienen lo de pisar, ¿sabes?
Ya.
Para que tal.
Ya.
Está bien, sí. Julia en Twitter apunta a los insectos en general. Ella no es de lombriz, ella de insecto en general.
Que la lombriz no es un insecto, compañero.
Bueno, ya, bichejos. Ya
bichejos, ya, bichejos sí. En
iba
general.
Por ahí,
vale.
Y Gaby dice también en Twitter, encontrarme cualquier tipo de pelo en algo que yo deba tocar.
¡Ay, por Dios!
facebook.com/hoyenmadrid
Ahí comparto yo, el pelo y la comida. ¡Oh!
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Felisa en Facebook dice el pan mojado. Dice el pan, sobre todo cuando se queda en el fregadero. Que
bueno,
no
es
lo
que,
puede tocar.
A ver, limpiar es el fregadero. Estos restos de comida que se quedan ahí, todos apelotonaditos en el... En el tubo del desagüe, que hay que meter la mano y cogerlo. Yo, fíjate, utilizo un truco que es...
A ver,
es comida, es comida.
Venga, te mentalizas, ¿no?
Esto me lo he comido antes de tirarlo al fregadero. Pero sí, da mucho asco.
Sí.
Esto tenían que inventar algo.
No.
De verdad, ¿eh? Da mucho asco.
hoy@ondamadrid.es
Micaela nos dice en Facebook que no nos hemos acordado en nuestro repaso de los aviones del cubrecabeza de los asientos. Que ya no
Ay,
le da
por
mucha
Dios,
grima.
Que empieza a pecar todo el
claro,
pelo.
Dice que también el de los autobuses, ese cubrecabezas. Lourdes en Twitter dice que la moqueta, así de
en
simple,
general.
La moqueta. Mira, nos decía Paola en Facebook lo de la papelera de los baños. Aurora dice en Twitter, el contenedor de la basura, no puedo tocar la tapa, se lo pido siempre a alguien.
Por cierto, el que ha inventado el cubo con el contenedor con pedal, hombre, pues que la tapa suba un poco más. Quiere decir, tú le das el pedal del contenedor y eso se abre medio palmo. O sea, ahí no cabe la bolsa de basura. Y entonces hay que tocar la tapa, efectivamente, y seguir levantándola. Por favor, constructores y fabricantes de contenedores, cuando ya que se molestan en poner un pedal, pues hombre, que la tapa se levante con un poquito de garbo, un poquito metro y medio,
no, claro,
no sé, para que me quepa a mí la bolsa de basura.
Paqui en Facebook nos dice un chicle pegado en el zapato. Yo prefiero que se me pegue un chicle a no otra cosa, que si me da muchas arcadas limpias.
También.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Almudena nos cuenta también en Facebook que no puede tocar la barra de sujetarse en un autobús, que siempre usa crines para eso, para que no caerse en el autobús. Y dice Ricardo en Twitter, el vaso de la ducha de las piscinas.
Ah, ya.
Esto debe ser para que le da grimilla.
Sí.
Y Consuelo en correo electrónico dice que cuando le ofrecen de un plato para probar, un morisquito de un bocadillo o chupar un helado de alguien.
Que no le gustan,
que
claro.
Esto le da ya...
Pues sí, hace muy bien. Mira, así no se contagiará de nada. Peligroso. ¿Con alguna más?
Venga, me voy con Anabel en Twitter, que no puede, ella lo expresa así, tocar un boli con la tapa mordisqueada.
Pues diría que manía más tonta.
Le da cosilla.
Ni siquiera por ella misma.
No.
Claro, no mordisqueará las tapas. Estoy pensando. Muy bien, Sergio. Pues nada. Después de este agradable tema que hoy nos has propuesto.
Luego tenemos que ir a la cocina.
Ya.
Pero yo es que he dicho, pues hoy, como estamos grimosos,
sí,
no vamos a cocinar.
¿Ah, no?
Sí vamos a cocinar, pero vamos a buscar la receta de un cóctel, de una bebida.
Ah, vale. Te lo agradezco muchísimo. Para pasar el trago, más que nada. Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
¿Cómo son las cosas? Empezábamos esta hora en Villaviciosa de Odón, acercándonos a ese festival que se va a prolongar desde hoy a lo largo de todo el fin de semana sobre el Águila Imperial. Y vamos a terminar la hora acercándonos a Villaviciosa de Odón a través vía, que se suele decir, Archivo Regional. María José, buenos días.
Buenos días, pues así es. No sé si por eso de que tenemos la embajadora de Villaviciosa de Odón aquí en el programa, pero bueno, parece que por ahí van un poco los
tiros.
Estaba
riendo mucho para su terreno, me parece. Sí,
pues sí, bueno, pues casualidades de la vida nos llevan también de nuevo a ese municipio y esta vez, pues efectivamente, a través del Archivo Regional y del documento que rescatan hoy para nosotros. Concretamente, pues lo que compete al cuidado de los campos, las tierras y plantíos de esa localidad, aquellos que tenía allá por 1825, que es la fecha en la que data el escrito al que nos referimos. Detallaba las labores forestales y agrícolas para tener cuidado los terrenos de todo el entorno de la corte que allí estaba.
Muy bien. Bueno, quien sabe muchísimo de esto, como siempre, es Nieves Sobrino.
Efectivamente, no podía ser otra.
Oye, por ahora la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Eso
que
es.
No lo es todo el mundo. Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo estáis?
Pues aquí, divinamente, muy interesados en saber algo más de esta orden de ejecución de labores en montes y plantíos de Villaviciosa de Odón.
La verdad es que es un documento, bueno, muy curioso, muy bonito, muy peculiar y que nos retrotrae a un momento, a una época pasada, en la que el cuidado de los campos tenía una atención muy especial. Es verdad que había una atención ecológica, un poco la preocupación que tenemos nosotros ahora también existía en aquel momento, pero sobre todo la preocupación era económica. Si los campos estaban cuidados, si los montes estaban cuidados, evidentemente se podía obtener un mayor rendimiento económico de todos ellos. Y el documento, como muy bien habéis dicho, lo que recoge son las directrices que se dan de las tareas agrícolas, forestales, que se tienen que hacer en determinado momento, es decir, cuándo se tiene que plantar determinados cultivos, cómo se tienen que limpiar los campos, cómo puede entrar el ganado a determinados montes. Si queréis, os comento y os detallo un poquito todo lo que nos va contando el documento.
Sí, claro, estupendo.
Bueno, el documento empieza un poco en plan, permitirme la expresión, borde. Empieza con el tema de las multas.
Sí. Me ha encantado. Sí. Empieza por la parte dura.
Empieza por la parte dura, ahí. Efectivamente. Sí. Y entonces lo que va diciendo es, vamos a ver, si no hacéis todo lo que viene recogido aquí, una multa de 50 ducados al municipio.
Toma.
Si me lo hacéis a medias, os rebajo la pena también a la mitad, 25 ducados. Al mismo tiempo, si me intentáis engañar, también os voy a multar con 50 ducados. Y me explico. Si sembráis plantas que no pueden agarrar porque realmente ya están secas o porque tienen algún problema, te voy a multar. Y lo mismo voy a hacer si me cultivas y me pones plantas en tierras que no son las adecuadas para ella, habiendo otras tierras que sí que lo son. O sea, fijaros hasta qué punto llegaba en el tema. ¿Qué pasa con los ganados? Los ganados son importantísimos porque gracias a ellos, tanto las tierras como los montes se limpiaban de muchas cosas que no hacía falta allí. Entre otras cosas, con eso se evitaba también que hubiera incendios forestales no deseados. Entonces, empieza a detallarnos y nos dice, vamos a ver, montes que ya estén destrozados, montes que realmente haya que talar porque ya no se puede sacar ningún beneficio de ellos, no vamos a permitir la entrada de ningún tipo de ganado. Directamente son montes que en un momento dado talaremos y sacaremos beneficio de la madera de esos árboles. ¿Qué pasa con los montes que tengan 6 años de lo que ellos llaman crecimiento? O sea, que los árboles lleven 6 años creciendo y que estén bien, que no tengan ningún daño. Permiten que entre todo el ganado, pero ponen dos condiciones. La primera, el único ganado que no puede entrar es el ganado cabrío. Las cabras no podían entrar, probablemente porque las cabras eran un poquito locas. Ya sabéis que son unos animalitos un poquito locos y probablemente causarían más destrozos que beneficios. Segunda condición, las majadas de todo este ganado, es decir, los lugares donde dormía el ganado por la noche, tenía que estar fuera del arbolado, en lugares que no fuera el monte propiamente dicho. Los montes de encina que tuvieran 4 años y los montes de roble que tuvieran 2, ahí permitían la entrada de todo ganado, especialmente el ganado lanar. ¿Por qué? Porque las ovejas son animales muy buenos, por esto que os acabo de decir, porque arrasan, porque limpian, porque desbrozan y quitan todo lo que era innecesario. El documento además también nos dice algo. Vamos a ver, ¿cómo verifico que realmente estáis llevando a cabo todo lo que yo os estoy diciendo en este documento? Porque hay unas personas que se van a encargar de vigilarlo. Y esas personas se llaman visitadores. Ellos son los que tenían que visitar y reconocer pueblo por pueblo cada una de las tierras, cada uno de los montes, para confirmar que efectivamente las directrices se estaban cumpliendo. Era un trabajo duro, era un trabajo que, bueno, requería muchos días, requería muchas visitas, andar por muchos campos y, por lo tanto, se les tenía que pagar. El sueldo que recibían, la dieta que llaman aquí, era de 33 reales por cada día que empleasen en visitar todas las tierras de un partido. El partido era como una especie de comarca. Yo creo que muchas veces todos nosotros hemos oído hablar de este pueblo es cabeza de partido,
sí,
de tal.
Sí, sí.
Bueno, pues ellos lo que hacían, cada visitador tenía asignado un partido y era el que iban recorriendo. Ojo, cuidado, el visitador no podía recibir gratificaciones y lo deja muy claro el documento. Aquel que reciba una gratificación, como se entere el superior...
Cuidadín,
efectivamente, iban a ser castigados. Pero eso sí, el visitador, si veía algo que no estaba bien, lógicamente lo tenía que, entre comillas, denunciar, lo tenía que poner en conocimiento de la autoridad superior. Y en ese caso, si finalmente se demostraba que llevaba razón, iba a recibir la tercera parte de la pena que se le impusiese a la persona que era condenada, que era castigada.
Y Nieves, deducimos, lógicamente, que todos los beneficios que se sacaban tanto de las cosechas del ganado, todos iban para la corte, no se repartía nada para los vecinos.
A ver, sí, se repartían en 3 partes. Había una parte que iba para la corte, efectivamente, a través de la Cámara Real del Consejo de Castilla, había otra parte que iba, bueno, pues para las autoridades, por decirlo de alguna manera, para las justicias, el corregidor, los alcaldes, y luego había otra parte que sí que podía repercutir en lo que era el propio municipio. Tened en cuenta que estas directrices se aplicaban a todas las tierras, a las tierras de propios, a las tierras de comunes y a las tierras de realengo, que son, a ver, son diferentes. A ver, los propios eran las tierras, los bienes que tenía un municipio y que realmente se podían arrendar a otras personas, a diferencia de los comunes, que eran tierras del propio municipio aprovechadas, cultivadas por los propios vecinos del municipio.
O sea, que tenemos muchísimos datos que sí se pueden deducir a raíz de este documento. Sí. Nieves, van a llegar las noticias. Últimamente sí hacemos este paréntesis y dejamos a nuestros oyentes en
vilo.
En vilo, exactamente, porque queremos saber cómo llegó este documento al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, quién era su primer propietario, en fin, una serie de cosas que, si te parece, retomamos después de las noticias, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto, gracias.
María José, no te muevas.
No nos movemos.
Que seguimos hablando con Nieves en cuanto escuchemos el boletín informativo de las 12 en punto.